What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Bienvenidos a En Defensa Propia, donde todos los jueves nos sentamos a hablar de reinvención. Aquí todas las mujeres que se han sentado conmigo me han hablado de los cambios que han tenido que hacer en su vida, y no precisamente porque quisieran, sino porque no les quedó otra. Mi nombre es Erika de la Vega y el nombre de mi invitada es Romina Sacre, que, como muchas de nosotras, pasó varios años de su vida buscando la manera de expresarse, buscando su oficio, su lugar en el mundo, un lugar que le permitiera sentirse cómoda y que le permitiera expresarse. Y fíjense, ella creyó que era la actuación. Ella creyó que de estudiar en Nueva York iba a ir directo a Hollywood, pero no fue la actuación donde se iba a sentir plena, sino con su mientras tanto. Así es, ella se sintió plena haciendo su mientras tanto, que era escribir, y eso se convirtió en su oficio. Ella comenzó por un blog llamado Púrpura, y con su sentido del humor llamó la atención de las redes sociales, y por eso hoy en día es una de las más conocidas influencers de México. Con el tiempo, y con muchos lectores y con unos buenos aprendizajes, fundó el website Romina Miria, que es un sitio para todos los diferentes, un espacio de libertad para crecer, aprender y vivir sin juicios. Desde esa plataforma habla de esos temas tan valiosos para las mujeres, pero que pocos se encuentran con inteligencia, humor e irreverencia. También es autora del libro Lo sensible no nos quita lo chingonas. Pues fíjense, Romina dejó de ser víctima de sus circunstancias y ahora es creadora de su vida, y por eso su empeño en que otras mujeres puedan seguir sus pasos. El primer paso que ustedes tienen que hacer antes de escuchar esta conversa es ir a mi página web ericadelavega.com y ahí me van a dejar su correo electrónico para que les llegue un correo electrónico de mi parte todos los domingos con información, recomendaciones y muchas cosas buenas que tengo para compartir con ustedes. Y también te invito a patreon.com/endefensapropia. Ahí te puedes hacer miembro de una comunidad, ahí te puedes hacer miembro para que veas los episodios antes que todo el mundo y también para que estés dentro del WhatsApp de En Defensa Propia. Si estás buscando terapia psicológica, si quieres buscar un psicólogo o psicóloga, o si estás buscando algún coach o nutricionista para que te pueda atender desde donde estés y cuando puedas, te invito a que pases por opcionyo.com. Ahí vas a poder elegir entre más de 50 especialistas con quien te quieres ver, con quien quieres hacer una terapia. Y si pones el código Erika con K, vas a recibir $30 de descuento. Todo esto en opcionyo.com, una plataforma digital donde vas a poder hacer terapia psicológica en completa confidencialidad y seguridad. Los dejo como invitadaza de hoy. Desde México, Romina Sacre, En Defensa Propia. Bienvenida Romina Sacre a En Defensa Propia.
Oye, muchas gracias por invitarme. Te lo juro que estoy súper emocionada de poder platicar contigo. Como ya te había dicho hace unos minutitos, solo que nadie escuchó. Me encanta tu forma de ver la vida, me encanta tu humor y me encanta la energía que tienes. Está padrísimo. No,
Romina, por Dios, y yo también. Me encantas tú, me encanta tu manera de expresarte, lo segura que eres. Y también para mí es un placer conversar contigo, porque es divino conversar con mujeres que como que se descubrieron ya hace rato, o por lo menos comenzaron ese proceso de autodescubrimiento desde hace rato. Ya eres una mujer muy joven, que digamos que quizás todavía se está inventando, pero yo creo que cuando uno toca esa, cuando uno se despierta y empieza a autodescubrirse, como que pasas por muchas cosas. Romina, como ya les dije, hace este medio digital, Romina Media, pero tiene este libro también que se los había mencionado, y nada más les quiero leer esta parte para que vean y sientan la esencia de Romina y para que vean, porque yo estoy tripeando, como diríamos nosotros, esta conversación con ella. Ella escribe lo siguiente en su libro que se llama, ya te voy a decir, pero no decirlo mal, no lo voy a decir mal. Ah, pues dilo tú entonces, porque se me van las hojas. Aquí, lo sensible no nos quita lo chingonas.
Lo sensible no nos quita lo chingonas, exactamente.
Así es, perfecto. Me voy para atrás. Es esta tecnología, no estoy leyendo el libro, porque si tuviera el libro en mi mano, ya hubiera llegado a la hoja, Romina, pero es que te digo, no estás sola con esto de la tecnología. Miren cómo empieza, cómo comienza.
Somos artistas de la tecnología.
Exacto. Bueno, aquí voy. ¿Por qué nos da miedo pensar diferente? Ella dice, yo soy ese frijolito en el arroz, esa la que ven raro porque vivo sola desde hace 7 años y porque no quiero casarme ni tener hijos. También porque soy muy independiente y me gusta estar conmigo misma. Lo aprendí a base de madrazos, pero ahora lo disfruto enormemente. Algunas personas se sacan de pedo porque digo lo que pienso. No me da pena ser quien soy y tampoco tengo problema con expresar mis emociones. Lloro con facilidad en público. Yo ya entendí que no vine a esta vida a ser amiga de todo el mundo ni a quedar bien con los demás. Y que si no me aceptan como soy, no debo de tomármelo personal porque son sus ideas y no puedo controlar lo que piensan los otros. Este párrafo me encanta. Cómo comienzas tu libro es, me encanta cómo te defines y cómo estás de clara de que, bueno, sí soy, esto es lo que hay. Más o menos ese es el párrafo.
Sí, obvio me he tardado muchos años y muchas horas de terapia para llegar a esa conclusión y sobre todo para sentirme cómoda con quien soy. Creo que es un trabajo de todos los días. O sea, para mí, de verdad, sí es todos los días decido dar lo mejor que yo pueda en ese momento dentro de mis circunstancias. Y es curioso porque por mucho tiempo yo pensé que el ser una intensa o ser muy apasionada o ser muy sensible eran defectos. O sea, yo me compré esta idea de no, siento demasiado, entonces voy a bloquear todo lo que siento, voy a hacer una roca, me voy a hacer la cool. O sea, a mí me podían hacer y me podían lastimar y aún así yo, perfecta, no me pasaba nada. Hasta que llegó un punto en el que la verdad es que no tuvo que pasar algo trágico o no tuve que tocar un fondo, ¿no? Para darme cuenta que no era feliz con mi vida. Y en el momento en el que empecé a ir a terapia y empecé a darme cuenta que lo que esas cosas como mi intensidad y mi pasión y el hecho que yo sintiera mucho me hacía la persona que soy y me hacía distinta y me hacía única. Y hoy te puedo decir que soy una persona muy feliz y cuando digo que soy una mujer muy feliz y muy plena, no es que tampoco viva en este high constante de todo el día estoy súper positiva y güey, le mando buenos deseos a mis amigos a las 11:11 y entonces si alguien me hace algo como que no importa, respeto tu energía, o sea, cero, no soy así, pero trato de verle siempre soy muy optimista, soy como demasiado optimista. Y trato de siempre verle el lado bueno a todo.
¿Y ese optimismo viene de familia? ¿Lo aprendiste de pequeña o es una decisión?
Pues, creo que el tema optimista, mi cualidad optimista sí viene mucho de mi mamá, pero mi mamá sí podría caer un poco sin crítica, así es ella, un poco en el, bueno, así es, como que mi mamá no, le cuesta más trabajo poner límites. O sea, yo ya aprendí a poner límites. Uh-huh. De pronto me cuesta, pero sí aprendí a poner límites y también a mandar a la chingada a gente que no me aporta nada en mi vida y que es tóxica para mí. O sea, sí estoy desde hace unos años que justo me puse yo como prioridad en quien no me sume, quien no me aporte, un trabajo que no me vaya a dejar algo bueno, un cliente que no vaya a ser, así que no tenga una buena relación con esa persona, prefiero salirme desde antes y decir que no. O sea, yo hoy sí decido mucho sobre mí, sobre mi bienestar y mi paz mental sobre todo.
¿Y qué pasó en tu vida? O sea, ¿qué pasaba en ese momento que tú decidiste ir a terapia? O sea, ¿cómo estabas llevando la vida que ya no llevas? ¿Y cómo fue que decidiste cambiar? Porque esa es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos, ¿no? ¿Cómo sé que me tengo que reinventar? Esa es una de esas. Que yo digo que al final el reinventarse no es un querer, es como una obligación.
Porque sí, es como una necesidad, siento.
Exacto. ¿No? Ajá.
Como te mencionaba antes, no fue tampoco un momento crítico. Uh-huh. He tenido en mi vida momentos de rompimiento y momentos donde me he dado mucho en la madre, pero justo en el momento en el que decidí ir a terapia fue porque me cansé. O sea, yo solita me di flojera de mi vida, de ser la víctima, de echarle la culpa a los demás, de yo estudié actuación y
Pero hagamos una pausa ahí, porque no es que estudiaste actuación. Tú agarraste, vendiste todo y dijiste, me voy a estudiar actuación a Nueva York.
Sí, no fue tan así de que haya vendido todo y me fui a Nueva York, sino que sí decidí irme a Nueva York porque era mi sueño ir a estudiarme fuera. Y aparte, yo, mi tirada era terminar en Hollywood, entonces obviamente hace todo el sentido del mundo claro. que yo me fuera a estudiar en una escuela en Estados Unidos. Pero justo estaba muy frustrada, le echaba la culpa a todo el mundo de cómo yo que tengo este talento, nadie lo ve, pobrecita de mí.
Wow.
Y también llegó un punto en mi vida en el que dije, aparentemente tengo todo y aún así me sigo sintiendo vacía. No le encontraba el gozo a absolutamente nada. Y sé que no le encontraba el gozo a nada porque hoy le encuentro el gozo a todo. Todo me emociona. Veo un pájaro y me emociono. Veo el atardecer y me emociono. Me encanta la vida. Y antes yo sentía que estaba dormida. Y justo, no era que me faltara algo. Tenía un novio y me iba bien en mis comerciales. Pero era es que era como estar dormida.
Sí, y, total, te lo entiendo perfectamente. Como estar dormida. Después cuando intentas despertarte es una lucha entre el sueño y el despertar, ¿sabes? Como es realmente como nos pasa en las mañanas. Que estás vas y vienes, ¿no?
Es durísimo ver realmente quién eres.
Sí.
¿No? Cuesta mucho trabajo porque, digo, no sé cómo haya sido tú en tu vida y tu familia, pero en mi caso somos bastante buenos para ver lo que queremos. Y yo veía muchas cosas, pero más bien como que me ponía los lentes de la ilusión y entonces yo me compré una idea de lo que debía de ser mi vida y cómo eran los demás y cómo se suponía que era yo. Y en el momento en el que empiezas a darte cuenta de, wow, soy así, soy esa persona, y que no hay nada malo en ti, ¿no? También el hacer las paces con... Uno, hacer las paces contigo creo que es tan sanador y tan bonito, y el realmente abrazarte y decir, uy, no pasa absolutamente nada, vas a salir de esta. Y creo que eso es lo que hace cuando tienes conciencia y trabajas en ti, que te puede pasar lo que sea, pero vas a saber cómo salir de eso.
No, Romina, además que creo que lo más importante también es saber que el pasado no te condena y que tú no es que naciste. ¿Sabes qué? Yo lo dije mil veces, como que no, así es mi personalidad, así pienso yo, así actúo yo, se la calan, es así. Y realmente... no tiene por qué ser así, tú puedes mejorar, tú puedes ir cambiando cosas que no funcionan, tú no estás condenada así como que porque, yo actúo así toda mi vida, entonces de esa manera tengo que actuar en todas las situaciones de mi vida, no, tú puedes dejar de reaccionar y puedes empezar a responder, ¿sabes? Eso que dices tú, empezar a trabajar contigo misma, lo que pasa es que uno no sabe que puede cambiar eso, uno no sabe que, o sea, uno a veces se hace esclavo de sí mismo, con las etiquetas, con los límites que nos ponemos y qué maravilla en ese despertar reconocerte primero y segundo, bueno, lo que no me gusta lo puedo cambiar. Pero a mí me pasó lo mismo, yo me empecé a ver hacia adentro sin etiquetas, etiquetas bonitas que me definían bellas con escarcha y todo lo demás, pero sin ellas no me gustaba lo que veía, realmente. O sea, me identifico mucho con tu proceso, porque pones las palabras como muy parecidas a las que yo utilizo también, entonces como que sí, entiendo perfectamente por dónde pasaste, sin haber pasado por una situación que hubiera sido determinante. Yo pensaría que lo de la actuación, que te fuiste y creo que después volviste, o sea, ¿qué te hizo desistir de la actuación después que estabas tan decidida a llegar a Hollywood? Que me parece buenísimo, además, porque planeaste tu meta final y la empezaste a construir de como que de final al principio.
¿Sabes qué? Que mi idea de éxito era dinero y fama.
Uh-huh.
Esa era mi
idea
de éxito.
Bueno, ya van, ¿y otra cosa?
¿Mandé? Sí, exacto. Es como, perdón, Romina, ese es el éxito.
¿Qué pasa?
Pero, y no que tenga absolutamente nada de malo el dinero y el éxito, para nada. Pero creo que si es tu única meta, que el reconocimiento venga desde afuera, híjole, la vas a pasar tan mal, y ese era mi propósito. Y como yo quería ser famosa y quería tener mucho dinero, y era buena actuando, para mí hacía todo el sentido del mundo. Dije, claro, esta tiene que ser mi profesión. Y yo pensaba que no era buena para nada más que para actuar. O sea, yo decía, si no hago esto, es que ¿qué más podría hacer yo? ¿No? Y fue una mezcla de factores el cual me tuve que regresar de Nueva York, principalmente la parte económica, porque no tenía trabajo. Afortunadamente mi papá me apoyó esos años. pero también llegó un punto en el que me dijo, papá, ya ni siquiera es por el dinero, es porque ¿qué estás haciendo de tu vida? O sea, claro. Y mi vida era estar cruda a diario, esa es la realidad. O sea, yo en ese entonces fiesté muchísimo, me encantaba salir de fiesta, estaba yo creo que borracha 4 días a la semana, con unos vacíos tremendos entre mis aspiraciones profesionales, entre que estaba inutilizada en cuanto a que no sabía para qué camino tomar, no tenía claridad, y le sumas eso, todas esas inseguridades que aparte te ponen cuando estudias actuación, porque nunca eres suficiente. Bueno, esa fue mi experiencia, ojalá haya alguna actriz que te pueda decir lo contrario, pero dudo, porque siempre estás a la expectativa de no te ves tan latina, pero tienes acento mexicano, pero hay un problema con tu acento, pero ¿por qué no eres tan morena como los mexicanos en su mente? Pero entonces siempre hay una serie de trabas y yo decía, es que nunca voy a ser suficiente. Y eso me pasaba cuando hacía comerciales, esas inseguridades de decir, puta madre, ya llegué y todas están más guapas que yo y seguramente es durísimo porque todo el tiempo te empieza a entrar el diablo en la cabeza a decirte, pues sí, pero con tu 1.59, pues ¿quién te va a hacer caso? Ya sabes. Entonces, creo que ha sido todo un proceso también de realmente abrazar todos mis lados, o sea, no nada más el lado interno, sino también mi lado de mi cuerpo y de todo. Creo que todos estamos en el mismo camino, ¿no? Creo que nunca dejas de aprender y de aceptarte.
¿Y cómo, a ver, cómo conseguiste, sé que tu primera experiencia digital, o sea, no sé si después que llegaste a la actuación, no sé qué pasó ahí, pero conseguiste drenar ese como que esa creatividad que traías a través de un medio digital llamado Púrpura? ¿Ese fue el siguiente paso después de decir, no, mira, ¿sabes qué? Estoy vacía de la actuación, no me doy, me devuelvo, ¿qué hago? Ah, ¿qué hago? ¿Para qué soy buena?
Se dio por accidente prácticamente. Me gustaría que mi historia, y esto lo digo siempre en las entrevistas, como me gustaría que mi historia fuera como siempre quise tener un medio digital, ¿sabes? Volverme influencer y tener miles de millones. Y la verdad es que todo se dio porque mi ex socia me dijo, güey, ella vivía en Phoenix y queríamos hacer algo juntas y la forma en la que pensamos que funcionaría era a través de una página de internet, porque pues ella podía estar allá, yo en México, y también nos dimos cuenta que faltaba un medio en México donde hablara más, pues, sí, de una forma más directa, más honesta. Esto te estoy hablando en el 2013. Obviamente ahorita ya está revolucionadísimo todo.
Demasiada honestidad ya.
Exactamente. Creo que se podría ser un buen tema, deberíamos de platicarlo al ratito.
Total.
Pero fue un poco en lo que voy a castings, pues dedico mi tiempo a escribir, que siempre me ha gustado muchísimo, y pues está padre entretenerme en algo mientras hago castings, ¿no? Mientras audiciono.
Mientras tanto,
este, sí, me descubre algún director, algún productor.
Exacto.
Y justo como al mes de lanzarlo, escribí un post que relataba las épocas de un antro, una discoteca muy famosa en Acapulco, y lo que era ir a ese antro. O sea, una tontería prácticamente. Pero conectó con muchísima gente porque entró en la nostalgia. Era un antro donde todas las personas de mi generación, abajo, o sea, más chicas que yo y más grandes, fueron a ese lugar. Entonces, de pronto lo leyeron 500,000 personas.
¡Wow!
¿No? Y se creó una página y se volvió viral y todo el mundo me escribía por mi WhatsApp de ¡ya leí tu post de La Alebrije! La Alebrije se llamaba.
¿Y dónde lo publicaste? ¿En qué red social? ¿En dónde? ¿Dónde lo subiste?
En mi blog. O sea, en esto es purpura.com y lo compartí en Facebook y se volvió viral y entonces fue una cosa rarísima. O sea, fue como mi primer acercamiento al mundo del internet. De decir, wow, ¿en serio? ¿Puedes publicar algo y de pronto le puede llegar a tanta gente? Fue una cosa rarísima. Y así nos pasó con más artículos que publicábamos, ¿no? Se volvieron virales como 7. Y no entendíamos realmente o sea, sí por el contenido, obviamente, pero es la magia del internet, ¿no? Nunca sabes qué va a pegar y qué va a conectar con la gente.
Totalmente.
De pronto tú crees estoy haciendo algo increíble y te pelan de que es 50 personas y de pronto dices, ay, voy a escribir este post, donde esta foto donde me veo ahí medio, y es la más likeada de tu Instagram.
Sí.
Y creo que a partir de ahí me di cuenta que no tenía que irle a pedir a nadie trabajo, que yo solita me podía hacer mi propio trabajo. Y que si nadie me daba un trabajo porque necesitaba hacer tal y tal y tal y tal y tal, encontré un espacio donde dije, ah, qué padre, aquí la gente me acepta, aquí la gente conecta conmigo. Y creo que eso ha sido lo más gratificante de estos casi 7 años de emprendimiento digital. El darme cuenta que no soy tan distinta a muchas otras personas, a otras mujeres, por muy diferentes que nuestra educación, nuestra edad, creo que estamos buscando lo mismo. Y eso está increíble. El conectar con una comunidad creo que ha sido mi mayor satisfacción. Y amo mi trabajo, de verdad. No hay un solo día, digo, hay días más pesados que otros, pero no hay un solo día que no diga, amo lo que hago, me encanta.
Pero óyeme algo, de Púrpura, ¿qué cuánto tiempo estuviste haciendo Púrpura?
Púrpura, 3 años.
3 años. Después entonces como que se cerró.
Sí.
Y esto pues evolucionó y ya sin tu socia comenzaste pues tu propio medio digital, más allá de tu cuenta personal, sino como eso, algo más como profesional que pudiera aglomerar la conversación que tú querías tener con el mundo. O sea, porque al final todo esto sale de tus inquietudes, de tu curiosidad, de tu cabeza, de las cosas que te tocan vivir, de lo que te quiere limitar y lo que no te dejas limitar. Y nació entonces Romina Media.
Sí, justo antes de que cerrara Púrpura, porque ya mis ex socios y yo queríamos cosas distintas. Yo quería seguir con Púrpura, esa es la realidad. O sea, yo sí pasé por un momento bastante duro en el que yo sentía que me estaban robando a mi bebé. O sea, yo decía, no me lo puedes quitar, no me lo puedes quitar. De la
dificilísimo.
Y es horrible. Y cuando hay tantas cosas de por medio y yo decía, ¿cómo? Si la página de Facebook. Y hoy te puedo decir que tanto me aferraba, hoy me vale madres. Pero en ese momento era lo peor que me podía pasar porque yo lo construí. Yo escribí esos posts. Yo hice que ese medio fuera. Y también me daba pánico el... Y si me separo de estos dos, porque también tenía un socio que se llama Juan Pablo Jim, que lo amo y lo adoro. Y si no soy nadie sin ellos, o sea, si el éxito de este proyecto es gracias a ellos y no es gracias a mí. Y surgió en mí una necesidad de abrir mi propia página en el 2016, 2015, 2016. Justo cuando todavía tenía Púrpura y era RominaSacre.com. Y yo escribía de otros temas, ¿no? Porque en Púrpura, pues yo escribía más de cosas muy chistosas y, bueno, muy chistosas para mí. Y en Romina Sacre, pues yo era prácticamente como mi diario virtual. O sea, yo escribía y ponía y no sé qué. Y empecé a conectar con las personas, con las mujeres. Y me di cuenta que estaba también bien mostrar ese otro lado. No solamente mi lado divertido, sino mi otro lado más profundo y más vulnerable. Y así fue, y Romina Media justo nace hace 2 años, en el 2018, porque quería que fuera, y digo, quiero que sea un espacio donde más mujeres digan su opinión, que no nada más se trate de mí. Digo, tiene mi nombre, sí, porque tiene toda mi esencia, pero al final a mí me encanta traer a más gente a que hable sobre el tema y que podamos discutir o no podamos estar de acuerdo en algo, pero el tener otras opiniones y está muy padre, es divertido.
No, y a mí lo que me llama la atención es que hablas de cosas distintas. O sea, el punto de vista de Romina Media es diferente a lo que te encuentras en una revista, a esas revistas que antes uno se leía, qué sé yo, Vanidades, Cosmopolitan. Es diferente, es un punto de vista más crítico, más para cuestionarse. Más para abrir espacios a esos temas que quizás todavía los medios tradicionales no están abiertos para recibir. Y eso, o sea, por un lado, maravilloso ser diferente, es maravilloso porque te viene toda la gente que quiere ser diferente o que piense diferente, pero por otro lado te trae el peso de la gente que no le gusta a la gente que piensa diferente. Entonces yo no sé si tú has sentido esa, esa dualidad en cuanto a tus seguidores o la gente que sigue el post, y cómo tú puedes sacar como un balance entre la crítica y la empatía que haces con la gente que sí se identifica con tu material.
Bueno, para mí creo que de las cosas más importantes a la hora de publicar algo en redes, tanto en mis redes como en Romina Media, es que si sea algo honesto, que venga con mucha responsabilidad y también con mucho respeto. O sea, nosotros no vamos a publicar algo nada más por provocar, ¿no? Para ver y armar alboroto, ¿no? Porque siento que eso es muy fácil y en redes sociales la gente se prende así y la gente siempre va, no me interesa ir por ahí, no me interesa ir por el lado de, órale, voy a hablar de este tema porque puedo. Uh-huh. No, ¿dónde está tu responsabilidad? Lo que sí me gusta es cuestionar, ¿no? El plantar un tema y el decir, ¿tú qué opinas? ¿No? Lo que sea. Pero también es mucho de... no sé, por ejemplo, hablamos mucho de sexo en Romina Media y México es un país donde, a pesar de que nos venden el sexo como pan caliente, ¿no? Hay espectaculares por toda la Ciudad de México donde hay estas mujeres sensuales en lencería. Las mexicanas tenemos muchos temas para hablar sobre sexo porque es algo sucio, porque... tú no puedes ser sexual, porque el sexo es para los hombres, porque una nada más tiene que ser la linda y no puedes tener tanta opinión. Y bueno, o sea, imagínate, eso es como en el tema social donde no puedes tener tanta opinión, donde una mujer te pone límites y dice que no es un problema, imagínate en el sexo, ¿no? Eso se traduce perfectamente bien en la cama, ¿no? Donde eres tachada de zorra, si has tenido muchas parejas sexuales o si... O sea, las mujeres sexuales en México, y yo creo que debe ser algo también como muy en Latinoamérica, creo yo, en algunos círculos, es asustan, ¿no? Y yo creo que el asumir tu sexualidad y hacerte responsable de tu sexualidad te da mucho poder, muchísimo poder. El estar en contacto con nuestro cuerpo, qué hermoso y qué bonito. Pero cuando creces escuchando que si... tú te acuestas con muchos, eres una zorra.
Sucia.
Porque todo el mundo se reprime y empiezan a tachar a otras mujeres de muy sexuales. Entonces, a mí me gusta mucho hablar de esos temas, sobre todo para informar. Tú decides al final del día qué haces o no con tu cuerpo. Tú eres la dueña de tu cuerpo, pero a mí me gusta informarle a la gente. Y tengo acceso a tanta gente tan interesante y tan increíble en lo que hace que... sería muy egoísta de mi parte quedármelo solo para mí. Y a mí genuinamente me interesa que mi comunidad crezca. Hablamos, por ejemplo, de finanzas, ¿no? Ese es otro de los temas que a mí me interesa. Y porque pensamos que el dinero es algo malo, que el dinero no, solamente se lo ganan los hombres. Que nosotras, bueno, con mis 4 pesitos que me pagan en mi chamba, no. Perdón, pero el dinero, y eso es uno de los capítulos que pongo yo, hay un capítulo en mi libro que se llama Habla de los poderes, y pongo el poder de ser económicamente independiente.
Uf, y sí, eso lo cambia también, todo.
Por supuesto, porque entonces no vas a sufrir de violencia económica y de chantajitos, y tú decides si estás en esa relación por amor o...
Mira, o por bruta, porque también somos brutas. Uno se enamora y se vuelve, sí, uno toma decisiones que de repente no, pero no es porque necesites una estabilidad económica.
Y si quieres que te mantengan, está perfecto. Nada más asume tu decisión. Pero yo creo que debemos dejarle de tener miedo. Sí, tenemos que dejar de tenerle miedo al dinero, al éxito, a sentirnos dueñas de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad. Yo creo que eso es lo que te hace muy libre, muy libre.
Lo que pasa es que, claro, yo entiendo lo que me decías antes, que, por ejemplo, una mujer que esté muy, muy conectada con su cuerpo y que hable de sexualidad sin problema, entonces es malinterpretada como que, ay, esta quiere siempre, ¿no?
Como
esta
la
siempre
fase.
Está caliente, vamos a darle ya, porque tú no estás todo el tiempo hablando de eso. Una mala interpretación, obviamente, porque al contrario, te da más poder de decisión cuando estás realmente conectada con tu cuerpo y cuando sabes realmente lo que quieres. Pero bueno, sí, es una manera, una mala traducción. Y cuando eres económicamente independiente también obviamente te da poder. La cosa es poder descubrirlo y darle a esas mujeres que de repente no tienen las herramientas que tú tienes, Romina, podérselas dar, por lo menos empezando por la información. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cuánto tiempo trabajas tú al día? ¿Cuántas horas?
Pues a las 10 de la mañana empiezo a trabajar y como hasta las 7.
Ah, no, pero sí te pones límites entonces. Yo pensaba que
me iba a... Sí, con una hora de comida. No, he aprendido muchísimo y creo que esta cuarentena me ha ayudado muchísimo también a hacer mi agenda y a poner así literal el de esta hora esto y enfocarme. Y tengo una agenda también, una libretita, porque soy esa persona ñoña que le gusta escribir, donde tengo todos mis pendientes, pero híjole, ha sido también, creo que ahorita estoy en un momento con mi equipo donde nos estamos entendiendo muy bien, donde todo está fluyendo, donde estamos haciendo cambios. A mí me gusta mucho trabajar con las personas con las que trabajo porque siempre aportan algo, siempre uh-huh. traen ideas a la mesa. El, oye, ¿sabes qué? Pensé que esto lo deberíamos hacer así y así. Cada una de ellas toma decisiones importantes y yo también les doy la libertad de tomar esas decisiones. O sea, obviamente todo termina pasando por mí, sobre todo porque trabajo con muchas marcas. O sea, no es como que hay cosas que no... Si viene con una marca,
claro.
tienes que seguir uh-huh. ciertos lineamientos. Cuando no viene con una marca, puedo hacer lo que yo quiera. Pero también uh-huh. las marcas saben cómo hablo, cómo uh-huh. es mi comunicación con mi audiencia y a quién va dirigido. Entonces, también el tratar como de cambiarme.
No, y pierde todo el mundo.
Hay ciertas cosas que obviamente le puedes bajar 4 rayitas, ¿no? No necesariamente tiene que venir todo con groserías como yo hablo en la vida, pero pues sí, también uno se tiene que adaptar. Pero sí, me gusta mucho que propongan, pero somos, contestando a tu pregunta de cuántos somos, está Itzel Alfaro, que es mi editora, Romina Pons, que se encarga de todo el contenido escrito y que también ahorita vamos a lanzar un podcast, justamente en un mes vamos a lanzar.
Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo, Romina, no tienes un podcast?
Ya sé, mira, yo soy muy, yo amo escribir, o sea, siento que sí. Mi medio es más, amo leer y amo escribir, ya. Pero no necesariamente lo que a mí me gusta le gusta a todo el mundo y eso ya me di cuenta. Entonces uh-huh. también quería pensar en un proyecto que realmente me emocionara. Como que la gente me decía, ¿es un podcast? Y yo, ¿pero de qué? ¿De qué es un podcast? Entonces, apenas estamos aterrizando esa idea y también tengo a Salvador El Jure, que lleva mi parte comercial, y tengo a otra niña que se llama Brenda, que es increíble porque tiene 21 años. Siempre le digo que es chiquita. Sí, pero me amo tenerla en mi equipo porque nos da otra perspectiva. O sea, Romina y Itzel somos prácticamente a la edad. ¿No? Yo voy a cumplir 35 en agosto uh-huh. y me encanta que llegue y nos diga, no, ¿por qué quieren hacer eso?
Exacto.
Y es una niña súper inteligente y creo que hay que tener a gente distinta en tu equipo, ¿no? Distinta aquí, distinta. Sí. Y lleguen y me digan, Romina, la neta, no quieres tener a gente fan. O sea, uh-huh. eso es algo que también agradezco infinitamente de mi equipo. No son mis fans, no quieren uh-huh. estar conmigo porque... ¿Puedo trabajar con Romina Sacre? ¡No! Tienen la misma visión que yo de construir un medio donde tengamos la libertad de expresarnos como nosotras queramos, ¿no? Con mucha responsabilidad, pero tener esa libertad de tocar los temas abiertos porque se necesitan eso. Se necesita el hablar las cosas tal cual son, así como tú lo haces con tu comunidad. Uh-huh. Uh-huh. Si le seguimos poniendo capas y filtros y... Bueno, este tema sí le voy a entrar, pero bueno, no tanto. Pero si vas a escoger y ya dijiste, voy a hablar de este tema, lo vas a hablar bien, uh-huh. bien, y vas a decir todo lo que piensas, así la gente no le guste, así la gente te dé un follow. Ni modo, sí. Lo vas a asumir la responsabilidad. Pero se necesitan estos espacios de apertura, de discusión, de cuestionamiento, donde no todo es tan hermoso y bello y donde todas son flacas y fit. Pero también ricas, pero también con un esposo guapísimo, hijos divinos. O sea, please, ya paren con esa gente que...
Desconectada de una autenticidad, pues, o sea,
sí.
es una, sí. una desconexión. Sin embargo, hay gente que se identifica con ellos o de repente los
claro.
ve como algo aspiracional. Y digo, siempre lo digo, en el mundo digital, digamos, hay espacio para todo el mundo en el corazón de la gente.
Y... no hay límite de la gente que pueda seguir en tus redes sociales.
Exacto.
¿Verdad? Tú puedes seguir a quien tú quieras y a quien te lata, nada más.
El otro día le dije a una amiga, hay una cuenta que se llama Mamadata, una cosa así, una niña que tiene todo el dinero del mundo, que vive en Nueva York, que no Hamptons y todo lo demás. Entonces, una amiga me pasa una foto y me dice, mira el gimnasio que se gasta esta. Y yo, ¿sabes qué? Yo no la sigo. Yo no la sigo porque no me identifico realmente, ¿no? Y yo no voy a tener esa vida jamás, ni me identifico, ni voy a querer nada de eso, lo que ella quiere. Y me dice mi amiga, ah, no, pero si es por eso, entonces yo no sigo a nadie en Instagram. Tenía toda la razón. Y dice, bueno, si es por eso, es verdad, no tengo la mitad de la gente que sigo. Tiene razón, pero sí, hay que abrir espacios para hablar de esos temas que todavía no se tocan, porque a pesar de que sí, hay mucha libertad, hay mucha oferta, hay una democracia, hay un organismo vivo, que son las redes sociales, todavía hay temas que no se llegan a tocar, como dices tú, a profundidad. Entonces, tú que ya llevas rato escribiendo, rato conectada con la energía femenina, aparte de la sexualidad, Romina, ¿qué otros temas son los que las mujeres crees tú que están interesadas hoy en día? ¿Qué más le gusta? ¿Qué más consumen, por ejemplo, en Romina Media o simplemente las mujeres que te rodean?
Yo creo que uno de ellos, y que está muy ligado también a mi libro, sí, autoestima y amor propio. Uh-huh. Definitivamente.
El de no soy suficiente, ¿no? Y de tenerle miedo a no lograr cosas, a no llevarlas a cabo porque se resbalen en algún momento, ¿no? En cuanto a autoestima.
Sí, creo que nos cuesta mucho trabajo creernos que somos capaces de hacer las cosas. Uh-huh. Nos cuesta más trabajo que a los güeyes, definitivamente. A los hombres sí. O sea, los hombres no se la cuestionan, no se la piensan tanto como nosotras. Siento que nosotras, digo, no sé cómo te pasa a ti, pero yo de pronto, y me considero una persona muy segura, sí hay muchas cosas que me causan muchas inseguridades. Estaré bien, estaré mal, uh-huh. Dije lo incorrecto, me vi inteligente. O sea, sí. Por ejemplo, una de mis traumas...
Seré incómoda, inadecuada.
Ah, exacto, dije algo que no debí haber dicho. Una de las cosas que siempre me entra como la inseguridad es, ¿habrán pensado que soy tonta? No sé por qué pienso eso. No, yo no me considero una persona que soy tonta. Para
pero
nada.
Por Dios.
Pero entran nuestras inseguridades porque estamos acostumbradas a que no destaques tanto. Uh-huh. ¿No? Sí puedes ser guapa, pero... no seas presumida. Bueno, uh-huh. Si eres exitosa, pero no vengas a platicarnos a todos lo bien que te va.
O sea, medida, contrólate.
Exacto, como si fuera algo malo el ser chingona en tu trabajo y ser una chingona en tu vida y el que realmente sí puedes tenerlo todo. Puedes ser una persona feliz. Tal vez no al mismo tiempo, eso lo he aprendido también. Pero el entender... Y a mí me gusta hablar del amor propio y la autoestima desde un lado, obviamente, desde mi experiencia, muy real y no místico mágico. O sea, no
hay... Háblanos de eso, porque hay mucho de eso hoy en día, ¿no?
Mucho, 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 mucho. Y digo, cada quien que crea en lo que le funcione, uh-huh. Pero no le puedes dejar tu poder al... Ay, pues saber si me va bien en mi entrevista de trabajo... Voy a prender aquí 4 veladoras, 4 cuarzos y voy a hacer un mantra mientras hago unos saludos al sol.
Decirlo 100 veces, ajá, exacto.
Exacto. Yo creo que, por lo menos yo lo que he visto, y no conozco a una persona exitosa que le deje todo como al pensamiento mágico. No, o sea, es porque diario se levantan temprano, o bueno, a la hora que se tengan que levantar, y van y trabajan, y van y toman riesgos, y van y toman decisiones, y a lo mejor no les salen las cosas como ellos querían, pero se adaptan al cambio, pero y encuentran la forma de que sucedan las cosas, pero no desde un lugar de ámate todos los días.
Claro, o sea, sí, no desde un lugar donde tú no tengas el control, al contrario, tiene que ser un lugar donde tú seas la responsable de que eso suceda.
Claro, y no todos los días te vas a sentir guapa, y no todos los días te vas a sentir exitosa, y no todos los días van a salir las cosas como tú quieres. Y eso para mí es autoestima, es, ok, hoy no me siento bien, no pasa nada, me puedo tomar mi hora para irme a llorar a mi cuarto y sacar lo que siento y encontrar una solución, y no pasa absolutamente nada. Y hay días donde te sientes insegura y donde, no sé, y también cuando estás como en este mundo, La gente espera que siempre estés de buenas, que siempre tengas la mejor disposición, ¿no? Donde siempre, si te van a tomar una foto, creas que te ves guapísima. Y hay días donde no te sientes así. Hay días donde digo, güey, no me veo, no me siento guapa. Y está perfectamente bien, no pasa nada. Pero no es un tema de échale ganas, tú puedes. No, porque siento que nada más se queda como en la cabeza. Y Gaby Pérez Islas, que justamente vi que...
Tan bonita, yo sí lloré con Gaby por amor a Cristo.
La amo, es lo máximo. Gaby dice que son 30 centímetros de la cabeza al corazón. Y entonces, ¿cuánto tiempo nos tardamos en bajar eso que entendemos en nuestra cabeza, pero realmente cómo lo vivimos? Y por eso yo creo que hay tanta incongruencia, por eso hay tanta gente hablando de cosas magníficas, pero ves su vida y dices, no me checa, no me checa, ¿no? Y creo que es un reto también ser congruentes en este momento.
Sí, tiene que ver, no un poco de realidad, un poco muchito de realidad en la vida y en la materialización de las cosas que quieres ver. Porque visualízalo y materialízalo así, porque nada más lo visualizas tampoco.
No, decrétalo, sí, pero chíngale. O sea, ajá, sí, decrétalo, sí, perfecto. Pero ver tu vision board 2 horas al día, pero quedarte, güey, jugando PlayStation, pues no creo que vaya a haber no, o sea, la neta.
No creo. Oye, y tú sabes que a mí me llama la atención el nombre de tu libro, que dice "Lo sensible no nos quita lo chingonas". Explícanos a nosotros los caribeños chingonas, ¿qué es para ustedes?
Uy, chingona es una mujer que sabe que puede. Uh-huh. Uy, ¿no? Es una mujer que toma decisiones, es una mujer segura de sí misma, sí, una mujer exitosa, creo que tiene muchos significados, pero
tiene,
es justo
claro.
Una mujer que se siente poderosa y que se siente bien con quien es y que sí, toma decisiones, ya lo dije, te dije toma decisiones.
Sí, tú sí, todas esas, pero no, quería que quedara claro porque yo tenía varias de esas y quería que nos quedara como súper claro. Ahí lo que no me cuadra es los sensibles, porque también hemos aprendido, gracias a los hombres que han estado en posiciones de poder por tanto tiempo, y cuando digo posiciones de poder no es porque, ay, porque nos han quitado, no, yo he disfrutado tener toda mi vida hombres jefes, los he disfrutado muchísimo y quizás más que las mujeres, lamentablemente. Y hemos aprendido a ser jefes como ellos también, o sea, cuando uno va subiendo de posición, uno también es jefe como ellos, y quizás un poco no, súper exigentes, que no... En mi caso, que acepta muy poco los errores, que si yo lo hago bien, porque tú no lo puedes hacer bien, ¿sabes? Sin mucha empatía, con mucha, mucha exigencia. Y quizás lo sensible siempre ha estado como tapado así, así como en la ollita, tapadito, así que no se le salga el vapor, porque también como jefe mujer, como lo aprendiste a ser como hombre, no está permitido ser sensible. Entonces, si en algún momento a ti te dan ganas de llorar, entonces tú te metías en un baño y llorabas, o sea, jamás te permitirías llorar en una junta, o no sé, o de repente en una reunión con 3 o 4 personas de en tu trabajo. Entonces, me llama la atención que tú lo celebres, que digas, o sea, sí, podemos ser sensibles, pero eso no nos quita el poder que tenemos.
Sí, creo que tienes que pasar por esos momentos oscuros para llegar a conocerte y para llegar a sentirte chingona y poderosa. Definitivamente. Uh-huh. Tienes que conectar con ese lado vulnerable y con esos miedos y con esas inseguridades y con todas esas cosas que en algún momento alguien te dijo que eran malas, uh-huh, o que eran tus defectos, y llegar a esa aceptación total y abrazarte, que era algo que ya platicamos hace ratito, para que puedas decir, esta soy yo y así está perfecto. ¿No? Eso no significa que no tengas que trabajarle diario, amiguita que nos estás escuchando. Todos los días una le tiene que chambear, pero es justo, es conectar con quienes somos, es volvernos nuestras mejores amigas y no estar juzgándonos todo el día de si lo hicimos bien, si no lo hicimos bien, si estamos flacas, si no estamos flacas, y es demasiado cansado. Y es mucho más cansado ser alguien quien no eres y mantener una imagen y estar pretendiendo que realmente decirle a todo el mundo, hey, esta soy yo, y confiar que la vida te va a traer a la gente correcta para ti, ¿no? A veces le tenemos tanto miedo a cambiar, que era algo que también platicábamos hace ratito, porque creemos que nos vamos a quedar solas en el camino, porque nadie nos va a querer esta nueva versión de Romina que ya no toma y ya no se desvela. Y gracias que me ha traído otro tipo de amistades, otro tipo de gente y de calidad de relaciones.
Mire, y algo también que se mueve mucho es el concepto de influencer, Romina. O sea, tú estuviste dentro del grupo de los mejores influencers de México en el 2017, pero también ese término como es muy cambiante, ¿no? O sea, los influencers también como que han cambiado mucho su papel ante las redes sociales, ante la gente, su mensaje, qué aportan y cómo conectan con su comunidad. Que yo creo que eso es lo importante ahora. O sea, cómo uno se mantiene, así como tú, siendo un influencer que continúe en los primeros números, digamos, de influencers. ¿Cómo mantenerse en el cambio?
Hay una diferencia enorme entre ser influencer y ser popular. Uh-huh. Y una persona popular puede tener miles y millones de seguidores y cero influencia. Y al contrario, gente que solamente como que está haciéndole algo negativo a este mundo, ¿no? O sea, hay gente que digo, ¿por qué estás haciendo contenido tan nocivo? O sea, genuinamente lo que menos me gustaría a mí es que mi Instagram o lo que yo hago le causara ansiedad a una persona. No quiero que jamás le cause ansiedad a nadie. O sea, no quiero que diga, ¿por qué, Romina? No quiero, no me importa, no me interesa. Y todo está en, creo, en adaptarte al cambio y el estar en constante descubrimiento contigo. En también ser curiosa y en ser curiosa y también el, es que estoy pensando en las palabras, perdón que estoy como, se me fue la onda un poquito.
No, pero está bien, me gusta lo de estar curiosas todo el tiempo, porque eso te mantiene como en la búsqueda además, de no conformarte.
Sí, y tomar riesgos. No quiero hacer lo que hacía hace 6 años, ya me la sé.
Claro. O hacer algo diferente a lo que está haciendo la gente también. Eso puede ser un motivo.
Claro. Uh-huh. El decir, esto creo que podría conectar con la gente que lee Romina Media. Y vamos a probarlo. O sea, creo que también el hecho de estar en un negocio en digital es que puedes ir cambiando y puedes, todo es tan medible que si algo no funcionó, puedes decir, lo matas y dices, esta sección, adiós. ¿No? Y nos pasa todo el tiempo en Romina Media. El ahora vamos a hacer esto y de pronto nadie lo pela. Ok, vamos a seguir intentándolo otros 2 meses más. Ok, nadie lo peló. Perfecto, no lo volvemos a hacer. Busquémoslo por otro lado. Para mí el humor es indispensable. Creo que ese es algo de las cosas que también la gente le Romina Media, porque siempre nos gusta meterle ahí el chistín, el reírnos mucho con la vida. Mi equipo también es muy chistoso, tienen el mismo sentido del humor, tenemos prácticamente el mismo sentido del humor. Entonces eso ayuda muchísimo. No podría tener una editora que no entendiera mis chistes porque problema de comunicación gigante. O sea, diría como, lo estás diciendo en serio y tenerle que explicar a alguien un chiste ya no es chiste.
Total.
Entonces, a medida en la que yo he avanzado y he crecido, creo que ese ha sido también el reflejo del contenido que comparto. Uh-huh. Y qué padre que en unos años pueda ver mi libro y diga, uy, ya no pienso así. Pero así pensaba Romina de 33, está perfecto. Pero Romina de 40 ya no piensa así. Y qué bonito. No lo vas a pensar siempre toda la vida. Y creo que la honestidad se huele. Y cuando alguien es honesto y auténtico, la gente conecta con eso, pero yo creo que sí.
La honestidad se huele.
Creo que di muchas vueltas, ¿va? Creo que di como muchas vueltas con tu pregunta, pero me hiciste pensar mucho.
Bueno, pero es para eso, es para pensar, para cuestionarnos, o sea, más bien al contrario. ¿Y a dónde quieres llevar? O sea, a ver, cuando dices de aquí unos años, a mí me choca la pregunta esa de que ¿cómo te ves aquí a 10 años? Porque te crea expectativa y cuando si no te sale bien, te conviertes en una persona completamente frustrada. Pero, hablando como persona responsable de su propio negocio, ¿tú has pensado hasta dónde quieres llevar Romina Media, hasta dónde quieres que crezca?
Sí. Soy igual que tú, que me cuesta mucho trabajo proyectarme a tantos años.
Sí, a mí también.
Pero pues me gustaría llevar Romina Media a otros campos que no he explorado. Yo este año vamos a lanzar el podcast. Uh-huh. Y me emociona mucho ese proyecto porque va a ser justo con mis editoras. Pero me gustaría explorar más video y tener un programa en un futuro. Quiero seguir escribiendo, que eso es para mí mi mayor pasión y lo que más me gusta. Todo lo que hago, escribir es mi número uno. Entonces me encantaría escribir un segundo libro. Me gustaría también escribir ficción en unos años. Creo que me gustaría más enfocarme en la escritura, pero también explorar otros medios que no he explorado. Pero creo que todo a su tiempo y todo poco a poco. Porque
ahora, Romina, que me llama la atención, ¿tú escribiendo eres más seria o más relajada? A mí me pasa, por ejemplo, que en cámara soy de una manera, escribiendo es otra, posteando una foto quizás tenga otro lenguaje, como que no es lenguaje, perdón, es el tono. ¿Sí te pasa eso?
Cuando empecé a escribir mi libro, una de las anotaciones de mi editora fue, estás muy seria. Y porque estaba tocando temas muy serios y de desarrollo personal y de autoestima, yo me puse muy densa. Y el mayor reto al escribir mi libro sí fue encontrar ese balance entre mi personalidad, que digo muchas cosas bastante mensas y que tengo y que soy muy simple, tengo un humor muy simple, y juntarlo con estos conceptos un poco más profundos. Pero sí, estoy justamente en eso, encontrando el balance y que siempre se escuche mi voz. Creo que eso siempre. Uh-huh. Que la gente lea algo y diga, sí, es Romina platicando. Eso era justo toda mi intención con mi libro.
Cuéntanos de esos libros que te has leído últimamente, que nos recomiendes, así que, mira, no pueden dejar de leerse este libro, porque a mí me marcó, me cambió la vida, me hizo verla distinta.
Ahorita justamente voy a empezar a leer. Ay, pero no te puedo decir ese porque ese va a ser mi book club del próximo mes y entonces voy a leerlo. Ese no lo puedo decir.
Spoiler alert.
Sí, spoiler alert. Acabo de leer un libro, el de Pausa, de Mari Carmen Obregón. Me encantó. Es un libro, la verdad, muy bonito, muy fácil de leer. Te pone actividades. Y habla de la importancia de realmente darnos estos momentos con nosotros, del por qué estamos como todo el tiempo corriendo. Y ahorita creo que en la cuarentena menos, pero no sé cómo tú vivías antes, pero yo vivía corriendo de un lado a otro, de Uber, de junta a junta, y es demasiado. O sea, llega un punto en el que dices, es too much. Y justamente Mari Carmen tiene otro libro también que se llama Efecto Wow, y habla de cómo tu personalidad y tu carisma es tu mayor herramienta y cómo también es importante darnos esos apapachos a través de la música, a través de tus perros, a través de tus hijos, de lo que sea, pero uh-huh. realmente estar, ¿no? Como la importancia de, creo que en eso estoy trabajando también, en el realmente estar presente, no estar de multitask, no estar haciendo 7 cosas a la vez, sino realmente si voy a estar viendo una serie, voy a estar viendo la serie, no voy a estar con mi novio,
el teléfono en la mano.
La serie, pero con el teléfono acá, pero también, no. Mm. Ese libro me gustó muchísimo. Terminé de leer también Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga. Ese lo terminé de leer hace un mes.
¡Ay, qué maravilla!
¿Ya lo leíste?
No lo he leído, pero es buen amigo.
¿Ah, sí?
Además que cada vez escribe los libros más gruesos, o sea, yo le digo, ¿qué es esto? Esto es un atentado, esto no es un libro.
Sí, o sea, es sí, vamos a Salvar el Fuego, pero me fascinó, o sea, fue como de, wow, Guillermo Arriaga, eres un genio, o sea, es un genio total. Pero justamente en el Instagram de Romina Miria y en mi Instagram vienen todas las recomendaciones de mis libros, así que dependiendo, y recientemente me uní a Goodreads, ¿ubicas esa aplicación?
Ah, sí, claro.
Recientemente abrí mi Goodreads, está ñoñísimo, me siento muy, ¿cómo se llama? Como muy, muy recomendadora de libros. Pero ahí vienen todos. Ah, ¿sabes cuál? ¿Cuál sí te recomiendo? Esto está también duro. Se llama Casas Vacías, de Brenda Navarro. Es una autora mexicana.
Ok.
Y habla de la maternidad, pero desde un lado tan...
Wow, Casas Vacías.
Humano y tan crudo y tan... Ay, tan real. Y está muy, muy buena la historia y los personajes... qué manera de crear un personaje. A mí eso es como que lo que más me llama la atención de cuando lees un libro de ficción, la forma en la que construyen los personajes. Dices, claro, o sea, puedo imaginarme perfecto al personaje hasta cómo huele. O sea, sí. Te puedes imaginar todo. Está muy bueno ese libro.
Buenísimo, ¿no? Ya lo noté, es que ya el título ya es... O sea, me dijiste de qué trata y ya con el título ya se siente crudo.
Sí. Está, pero es un libro que no es muy, no es como los de Guillermo Arriaga, así que ese sí te lo puedes, ese yo me lo eché en un fin de semana.
Ok.
Rápido te lo echas, sí, no, porque Guillermo sí le dediqué su mes.
Fácil. Sí. Oye, pues muy bien, Romina, me encanta conversar contigo, como ya te lo dije, me encanta, Romina Miria, cómo abordas los temas visualmente también es... Es como que te llama, te provoca leerla, así que nada, te felicito a ti y a tu equipo y nada, que sigas descubriéndote porque parece que esto cada vez se pone mejor. Y antes de terminar la conversa, te quería preguntar, ¿tres tips para reinventarse o para inventarse?
Creo que uno, el no tener miedo al que va a pasar, como no tener expectativas. Porque las expectativas son esa película dirigida, escrita y producida por ti y es muy probable que no suceda. Entonces, haz las cosas porque tú quieres, porque te nace. Dos, como no tengas miedo a mostrar quién eres y a realmente imprimir tu sello. Tu punto de vista es importantísimo y no quieres hacerlo como los demás. Porque
¡qué
flojera.
Maravilla! Eso nunca me lo han dicho aquí, pero el punto de vista es tan importante.
Sí, porque no, nadie va a inventar el hilo negro, pero es cómo tú piensas que podría ser un restaurante de comida mexicana, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, yo lo veo así y creo que eso es el sello que uno tiene. Y eso nadie más lo va a tener igual que tú. Y el tercer punto es hacer cosas que te diviertan y que te emocionen. Y si no te emociona y no te divierte, creo que no deberías de meterte por ahí. Porque si no te emociona tu proyecto... cuando las cosas vayan bien, cuando vayan mal, menos, y vas a querer tirar la toalla al primer instante. Entonces, creo que esos tres.
Me encantaron, están súper buenos, son sencillos, pero son súper, súper clave.
Pero que conste, ¿eh? Y luego tenemos que hacer algo para Romina Miria sí o sí, o sea,
claro.
Ya tengo que invitar a que colabores, pero por favor, sería padrísimo que escribieras para mi página.
Feliz de
sería
la vida.
Un honor.
Me encantan los espacios que son libres y liberen a las demás.
Sí, sí, en serio sí, ¿eh? Ya te voy a intensear así de, tú me dijiste en el podcast que ibas a ir para Romina Miria.
Te comprometiste delante de todo el mundo.
Hay muchos testigos.
Por ya. Dios, feliz de la vida, Romina. Te mando un beso, saludos a tu equipo y saludos a tus perritos que están allá abandonados, que me dijiste que son 5.
Son 5, pero no se portan muy bien, nada más que de pronto pues son perros, ¿verdad? Ladran. O sea,
claro.
Para evitar. Entonces, qué bueno que creo que nada más ladraron una vez, pero estaba nerviosa que fueran a ladrar mucho. Pero muchas gracias otra vez por la invitación, de verdad. Qué bonito haber platicado contigo, qué padre conocerte. Aunque sea por Zoom, aunque sea a través de las redes sociales, es algo que agradezco infinitamente de las redes sociales, que te pueden conectar con gente padrísima. Y de verdad te lo agradezco mucho. Y pues ya, nada más queda que cuando pase esto nos podamos conocer en persona.
Así será. Romina Sacre, acá en Defensa Propia.
Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio.
¡Hasta luego! ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.